finalmente se reveló la incógnita y se conocieron oficialmente los nombres de casi todos los integrantes del equipo económico. Tabaré Vázquez y Danilo Astori anunciaron que el subsecretario de Economía será Mario Vergara, el jefe de la asesoría macroeconómica del Ministerio, Fernando Lorenzo, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Carlos Viera, y el subdirector de esa repartición, Daniel Mesa. También se anunció quiénes estarán al frente de tres bancos estatales. Walter Cancela presidirá el Banco Central, Fernando Caloya, el República, y Gustavo Vilaró, el Banco del Seguro. Vamos a tratar de ingresar en algunos pantallazos, por lo menos, de los planes económicos del próximo gobierno, y para eso vamos a conversar con dos de los presentados en sociedad allá.
El tablero político.
Nos acompañan esta mañana Walter Cancela, a quien nuestros oyentes conocen bien porque integró nuestra tertulia de los viernes desde su inauguración hasta comienzo de este año, ¿no?
Hasta el mes de mayo, efectivamente.
Buen día, Walter.
Buenos días para todos.
Tiene 57 años, es economista y también ha desarrollado una extensa carrera como docente. Desde agosto de 2003 es director del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas. Y en cuanto a su ubicación política, pertenece al Partido Demócrata Cristiano.
Efectivamente.
Por lo tanto, integra el sector Alianza Progresista.
Así es.
¿Estuvo integrando las listas al Parlamento en estas elecciones?
Estuve en la lista del Senado, sí, de la 738.
Mario Vergara, futuro subsecretario de Economía, tiene 39 años. Es economista y contador público. Tiene un doctorado en Economía en la Universidad de California. Es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Desde mayo de 2001 es director de la URSEC, la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación. En cuanto a la ubicación política, es un frente amplista independiente.
Así es.
Que trabajó muy cerca del general Líber Cedeñi en el Centro de Estudios Estratégicos 1815.
Tuve ese privilegio.
¿Privilegio? A ver, ¿en qué sentido?
Sí, de estar en una relación bastante cotidiana con el general Cedeñi, ¿verdad? Uno aprende mucho, sin duda, de ese proceso.
Una pregunta muy general quiero hacerles para empezar y después, en todo caso, ir afinando con algunos temas en concreto. ¿Cuáles son los grandes desafíos que se plantea el equipo económico del gobierno electo?
Bueno, Clara. Ahí está. Estos, los principales lineamientos han sido, en las últimas semanas, planteados de manera insistente por parte del futuro ministro, ¿verdad?, el contador Astori. La idea justamente es sentar bases de desarrollo que permitan generar un crecimiento, pero compartido, con equidad, es decir, tomando en cuenta también la distribución de ingresos. Para eso hay dos o tres líneas fundamentales que tienen que ver con generar bases sostenidas de generación de empleo. Para eso es imprescindible la inversión en los sectores productivos. Y para que sea posible la inversión en los sectores productivos, sin duda hay que trabajar bastante para mejorar y consolidar el ámbito para ser atractivo, para ser estimulante invertir en el Uruguay. Y eso acompañado con un proceso que, además de tener un componente ético, digamos, tiene también un componente económico, que es atender de manera inmediata la emergencia social en la cual se encuentran involucrados un número importante de uruguayos.
Sí, ayer Tabaré Vázquez, cuando yo conocí los nombres de ustedes en esa reunión con el futuro gabinete, subrayó que de ese equipo económico depende la puesta en marcha del plan de emergencia social.
Bueno, sí, no solo del equipo económico, ¿no? El plan de emergencia involucra una base económica obvia, es decir, sin recursos no es posible hacer mucha cosa, pero también involucra a todo el resto de los ministerios, involucra la coordinación, involucra la buena gestión en las áreas específicamente de políticas sociales, pero no solo de políticas sociales. Yo le agregaría lo que decía Mario Vergara en cuanto a los desafíos, que ese desafío de prosperidad compartida, como lo llamó ayer en una conferencia contador Astori, ese desafío de crecer con equidad, de crecer con justicia social, de generar empleo, atraer inversión, se complementa con otro desafío y que está de alguna manera más directamente vinculado con la función que me va a tocar asumir, que es hacerlo en el marco de la estabilidad macroeconómica, ¿no? Sin generar desestabilizaciones de tipo inflacionario, de tipo cambiario, sin generar riesgos desde el punto de vista financiero para el país. Y en definitiva, bueno, es un desafío bastante grande, pero que confiamos que tenemos un programa sólidamente elaborado con la fuerza política durante mucho tiempo, tenemos un equipo técnico competente para llevarlo a cabo y tenemos, sobre todo, digamos, la expectativa, la esperanza y la participación de la gente que ha votado por esta opción, ¿no?
Canciller hablaba recién de estabilidad. Entre otras cosas, esa estabilidad depende de lo que ocurra con las cuentas fiscales, ¿no? Ustedes, distintos voceros de lo que va a ser el equipo económico, han insistido en que no hay margen para aumentar el gasto público, pero que sí pretenden reorientarlo en la próxima ley de presupuesto. ¿Cuáles son los lineamientos generales para esa reorientación?
Bueno, en primer lugar, todos sabemos lo agobiante que son, digamos, las obligaciones relacionadas con el endeudamiento externo, particularmente con el referido a los organismos multilaterales. Un primer lineamiento justamente consiste en iniciar un proceso de negociación con los organismos multilaterales que permita aliviar la carga de vencimientos que se tienen en el próximo año y medio, de manera de hacer viable entonces reorientar parte de ese gasto. Particularmente, y yo diría que es la prioridad con respecto al tema del gasto, es justamente la emergencia, atender la emergencia social, ¿verdad? Va a ser posible tener un programa razonable en el sentido social en la medida en que podamos obtener una comprensión y colaboración de parte de los organismos multilaterales y también de lo que va a ser sin duda una pugna inevitable alrededor del proceso de la ley de presupuesto que se va a iniciar seguramente los primeros meses del año, ¿verdad?
Uno imagina que en ese frente justamente ustedes, actor y el equipo, van a tener un enorme dolor de cabeza, porque la lista de demandas, ¿verdad?, que se ha acumulado y las aspiraciones que deben tener los otros integrantes del gabinete, digamos, en la defensa de los intereses y las funciones de sus respectivas carteras, va a implicar un cuello de botella complejo a la hora de, bueno, poner los números y lograr que esto cierre en el presupuesto, ¿no, Cancelar?
No, yo creo que efectivamente es así. Hay una acumulación de demandas muy grande. Hay muchas necesidades insatisfechas en Uruguay, tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista colectivo. Pero sin perjuicio de eso, yo creo que durante toda la campaña, Tabaré Vázquez en particular, pero toda la fuerza política en general ha sido bastante clara en cuanto a que hay que establecer prioridades, hay urgencias y cosas que pueden esperar un poco, ¿no? Más allá de que todos los reclamos pueden ser legítimos en su totalidad, pero los recursos no son suficientes como para hacer en poco tiempo, en un año, en un año y medio, lo que se ha venido acumulando de déficit durante décadas, ¿no?
Ustedes van a tener que acostumbrarse a ser los malos de la película, pero los malos de la película al interior del propio gobierno, al interior del propio Frente Amplio incluso, ¿no?
El hábito hace al monje en estas cosas, ¿verdad? Así como en todos los demás ministerios es razonable que cada uno priorice sus responsabilidades, porque además están establecidas constitucional y legalmente. También en el Ministerio de Economía, quien esté a cargo del Ministerio, del equipo además que colabora con eso, tiene sus responsabilidades. Y de alguna manera las responsabilidades del Ministerio de Economía es justamente mantener una administración prolija de los dineros públicos y por lógica eso implica, como decía Walter, fijar prioridades, atender prioritariamente algunas cosas, posponer temporariamente otras, entender que algunas son legítimas y otras quizá más alejadas de eso. Es decir, es parte de las funciones mismas del Ministerio de Economía, ¿verdad?
También han hablado de que el gasto puede hacerse más eficiente. Es un viejo sueño de cualquiera que asume en estos cargos. Después no sé si es tan fácil llevarlo a la práctica. ¿En qué están pensando concretamente? ¿Algún ejemplo así puntual?
Bueno, eso, el ejemplo se lo dejo al subsecretario designado, pero digo, en cuanto al concepto, yo creo que el gasto más eficiente, no solo eficiente, eficaz y eficiente. Digamos, hay el gasto que se realiza por parte del Estado tiene que tener impacto, es decir, tiene que sacársele a ese gasto el máximo resultado desde el punto de vista de su objetivo, ¿no? Y por otro lado tiene que ser eficiente en el sentido de que use la menor cantidad de recursos posibles para producir ese impacto. Ejemplos, uno puede proponerse construir un liceo, por ejemplo, ¿no? Y construir un liceo se puede hacer gastando $200 por metro cuadrado de construcción o gastando $1,000 por metro cuadrado de construcción. ¿Qué es lo más eficaz desde el punto de vista de la función? De repente hay que gastar $1,000, pero digamos, eso tiene que ver con la eficacia del gasto en relación a la función que se espera. Y además hay que tener en cuenta si ese liceo se hace allí donde es más necesario o si simplemente se hace allí donde se consideran los recursos para hacerlo.
¿Pero esas consideraciones no se han hecho en este periodo de gobierno, los anteriores?
Bueno, en algunos casos sí, digamos, hay ejemplos de todo, ¿no? Hay ejemplos de gastos bien hechos, de gastos mal hechos, yo qué sé, por ejemplo, la información que yo tengo, no es de mi área de competencia futura, pero sigo información que a uno le llega por diferentes razones. En el programa de regularización de asentamientos irregulares, de integración de asentamientos irregulares, el PIAI, ¿no? Aparentemente se ha trabajado sobre la base de planos y diseños genéricos para situaciones genéricas, cuando en realidad las situaciones a abordar son bien específicas, concretas y localizadas. Y a veces tenemos mucho gasto en modelización, en planificación, cuando efectivamente existen soluciones ya más más económicas, que usan menos recursos y que involucran mayor eficacia del gasto, digamos.
Estamos un ejemplo. En diálogo esta mañana en perspectiva con el economista Walter Cancela, futuro presidente del Banco Central, y el economista Mario Vergara, futuro subsecretario de Economía.
En perspectiva.
Pasemos ahora a algunos temas más concretos de por dónde viene la política económica del nuevo gobierno. Por ejemplo, ¿qué grado de continuidad le darán a la política monetaria y cambiaria actuales?
Bueno, lo hemos venido diciendo durante la campaña, ¿no? Creemos que a partir de la ruptura que se produjo con la crisis del 2002, a partir de julio del 2002, la política monetaria, es decir, el régimen monetario en el que ingresa el país, que es un régimen monetario diferente al que estábamos acostumbrados durante varias décadas en el Uruguay, cambia, ¿no? Y cambia hacia un régimen en el cual el Banco Central comienza a hacer política monetaria activa y se desvincula de la intervención en el mercado de cambios. O sea, el mercado de cambios funciona libremente, el mercado de cambios tiene libre ingreso y egreso de operadores, y el precio se fija, es decir, el tipo de cambio se fija por operación de oferta y demanda en ese mercado.
Flotación por un lado, y se coloca la inflación como meta.
Bueno, eso es un horizonte, digamos, ¿no? Es decir, no es estrictamente lo que se llama en términos técnicos, en términos de literatura, un régimen de objetivos de inflación, porque no estamos todavía en ese régimen, ni estamos en condiciones de ingresar directamente a un régimen de objetivos de inflación, porque faltan, digamos, algunas de las condiciones básicas como para cumplirlas, ¿no?
Pero ese lineamiento,
pero vamos a hacer sí, vamos a hacer sí, yo creo que sí, que vamos a mantenerlo este tipo de régimen lo vamos a mantener, un régimen en el cual digamos, teóricamente el Ministerio de Economía fija la meta de inflación, un rango, digamos, de inflación acorde con el programa que se va a desarrollar. Y el Banco Central tiene que operar en sus instrumentos, con sus instrumentos monetarios, con sus instrumentos crediticios, de forma tal de contribuir al cumplimiento de ese rango de inflación. Y para eso el Banco Central lo que está haciendo hoy en día es fijar límites a la creación de dinero en circulación.
Hablemos con el Ministerio de Economía, con el futuro Ministerio de Economía. ¿Qué meta de inflación se propone?
Bueno, todavía no están afinados los números, ¿verdad? O sea, sobre eso recién estamos en la etapa de transición ministerio a ministerio, y por lo tanto recién estamos entrando en el mapa más detallado de cifras.
La meta para el año que viene, que está pautada por esta administración, es una inflación entre 6 y 8% para los 12 meses que terminarán en septiembre de 2005. ¿Ustedes van a mantener esos números?
Sí, o sea, entendemos que no va a haber variantes sustanciales con respecto a eso, ¿verdad? Esas son parte de las pautas también acordadas con organismos internacionales en base al programa financiero del gobierno y a la previsible evolución de la economía.
El dólar acumula una baja de 9,5% en lo que va del año. Es un dato para muchos impresionante, ¿no? ¿A ustedes les preocupa esa evolución del tipo de cambio?
Digamos que no, en el marco del contexto que se está dando, ¿no? Es decir, si esta baja del 9% se estuviera dando en un contexto diferente, sería muy preocupante. Yo creo que esta baja está en línea con lo que es la evolución del valor del dólar a nivel internacional y especialmente en la región. Si uno calcula esta misma cifra para Brasil, yo creo que andamos por arriba del 12 o el 13% de caída del valor del dólar en relación al real, por ejemplo, ¿no? Entonces, no podemos y no debemos escapar a una tendencia, digamos, de alineamiento de monedas en el mundo y especialmente en la región, vuelvo a repetir, que es lo que es muy relevante para Uruguay. Y en ese sentido no es preocupante, y no es preocupante porque, por otro lado, el resto de las variables relevantes para la competitividad, digamos, que es lo que uno le podría preocupar una caída del tipo de cambio, también están alineados. Es decir, Uruguay tuvo una devaluación muy fuerte después de junio del 2002, excesiva desde el punto de vista de lo necesario para recomponer los niveles de competitividad perdidos con el atraso cambiario, y eso se fue acomodando a lo largo del tiempo, y hoy estamos en un nivel que, desde mi punto de vista, en promedio, digamos, siempre puede haber sectores que estén sufriendo más o menos, digamos, las consecuencias, pero en promedio es un nivel que considero que están en un rango adecuado, ¿no?
Ayer el Interbancario Fondo cerró a 26,50 en la compra y 26,55 en la venta. ¿Ustedes tienen un valor del tipo de cambio apropiado para la competitividad de las exportaciones?
Bueno, no hay necesariamente un valor único, y si uno pone a discutir a dos economistas sobre cuál es el valor de equilibrio, el
tipo de cambio, tres opiniones.
Va a encontrar tres o cuatro opiniones, ¿no?
Mejor no le pregunto a usted, porque acá tengo dos. pero le pregunto a uno nomás, le pregunto a Cancela.
Bueno, si hay
normal. Quiero decir, ¿piensan regirse por criterios como ese? A ver, ¿van a definir un tipo de cambio razonable, útil a los efectos de la competitividad de las exportaciones?
Vamos a ver, si estamos en un régimen monetario, de política monetaria, que se guía por objetivos de inflación en el horizonte, si se guía por metas de cantidad de dinero, digamos, en materia de política de Banco Central, no podemos tener al mismo tiempo una meta de tipo de cambio. O sea, el tipo de cambio queda determinado por la operación de la política fiscal, la política monetaria y la política crediticia, y es con eso que hay que operar. Hay que vigilar el tipo de cambio, sí, porque el tipo de cambio es un monitor de cómo está función de la economía. Si uno ve que el tipo de cambio se está cayendo y la inflación está por allá arriba y los salarios empiezan a crecer y la tarifas se van, entonces, bueno, hay algún problema, hay algo que se está haciendo mal, hay que corregir la política monetaria, hay que corregir la política fiscal. Pero no es una meta el tipo de cambio como era el tipo de cambio una meta cuando tenemos un régimen de banda de flotación o cuando tenemos un régimen de preanuncios o de tipo de cambio fijo.
¿No están entonces en consideración medidas de política económica para atender el desempeño del dólar?
No, el desempeño del dólar es un indicador, vuelvo a repetirlo, o sea, las medidas económicas son para asegurar que la cantidad de dinero ofrecida por el Banco Central coincida con la cantidad de dinero demandada por los agentes económicos, que en materia fiscal lo puede, tendría que decirlo Vergara, pero que lo que el Estado gasta sea sostenible con lo que el Estado recauda y con lo que el Estado puede conseguir de financiamiento, y allí con eso hay que moverse. Y la competitividad que tiene que ser construida por las propias empresas mediante la inversión, mediante la mejora de procesos, mediante la capacitación, lo que tenemos que vigilar es que no sea atacada, que no sea erosionada por deficiencias en la política macroeconómica que afecten el valor del dólar en forma inesperada, digamos.
Ya continuamos el diálogo con los economistas Walter Cancela y Mario Vergara. Vergara, usted integra el directorio de la URSEC, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, un organismo que promueve la competencia, en este caso en un sector clave, comunicaciones. En el nuevo cargo que va a desempeñar a partir del 1 de marzo, ¿se piensa instrumentar políticas también para la promoción de la competencia?
Bueno, en primer lugar, lo que hay que hacer es respetar el marco y el mandato legal, ¿verdad? Tanto en el caso de la URSEC como de algunos organismos dentro del Ministerio de Economía, por ejemplo la Dirección General de Comercio, existen leyes que obligan a esos organismos a la promoción y la defensa de la competencia en todos aquellos mercados en donde no existan monopolios legalmente establecidos. Por lo tanto, el cumplimiento de las normas implica que uno debe estar atento a que no existan prácticas anticompetitivas, abusos de posiciones dominantes, ¿verdad?, barreras artificiales a la competencia, porque la ley así lo indica, ¿verdad?
Concretamente, monopolios públicos.
Existen monopolios legalmente establecidos y existen ámbitos en donde participan empresas públicas que están en un marco de competencia. En este último caso, justamente eso se aplica a la norma general en la cual uno debe velar por el hecho de que la competencia se dé de manera leal, ¿verdad?, y que no existan, como decía, prácticas anticompetitivas o barreras artificiales a esa competencia.
Bien, ¿pero hay algún sector que les preocupe de manera especial, a priori, tanto donde participa el Estado como eventualmente en un mercado que sea competencia entre privados?
No, no hay un sector particularmente preocupante, no. Lo que sí está planteado es que como objetivo saludable las empresas públicas que participan en mercados abiertos a la competencia deben estar preparadas y deben estar justamente en condiciones de afrontar esa competencia porque ineludiblemente van a seguir siendo agentes relevantes en cada uno de esos mercados, ¿verdad? Creo que eso es saludable tanto para la ciudadanía o para, desde la perspectiva de los consumidores, digamos, como para el propio funcionamiento sano de esos mercados. Es decir, reglas claras de competencia en los mercados donde la competencia está habilitada y empresas públicas fuertes, eficientes, capaces de competir, que compitan también con las armas legales que están previstas normativamente.
Pero le pregunto por un ejemplo concreto, grandes superficies. Fue tema de controversia, ¿verdad?, en estos últimos años. ¿Allí piensan poner un foco especial de atención o les parece que ya está suficientemente ordenado ese mercado?
No, ese es un tema que aún hayamos tratado en profundidad, ¿verdad? Creo que de todas maneras es un aspecto que va a haber que reanalizar a efectos de determinar si corresponde alguna modificación a la normativa, ¿verdad? No es tampoco el punto central de preocupación con respecto a temas competitivos de manera inmediata.
Y una pregunta más para el futuro subsecretario. ¿Iremos a una economía con menos protecciones o hacia una con mayor nivel de protección?
La primera protección que nos preocupa es la protección social, digamos. En ese sentido, no tenemos duda de que la prioridad en el próximo año y medio es atender la emergencia social. Desde ese punto de vista, la acción desde el Ministerio va a estar justamente en procurar garantizar la existencia de recursos para atender la emergencia social, lo cual, como bien decía Walter hace un rato, tiene que estar complementada con una adecuada gestión y administración y coordinación de los diversos ministerios que van a estar involucrados en este aspecto, ¿verdad?
Sí.
Seguridad Social, Salud Pública, Educación, el Ministerio de Asuntos Sociales. Confiamos plenamente que la coordinación de toda esa área va a estar correctamente guiada, en particular la actual senadora Marina Arismendi va a estar a cargo de eso. Y ese es, digamos, el primer aspecto de protección. Con respecto a, seguramente tú me lo planteabas con respecto a protección, con respecto a la...
Sí, a determinados sectores de actividad, por ejemplo.
Bueno, seguramente va a haber que ir a un análisis concreto en cada una de las circunstancias, ¿verdad?, de cómo evolucionan los mercados internacionales, de cómo evolucionan las principales variables. Evidentemente la capacidad de otorgar subsidios del Estado uruguayo es muy limitada. O sea, cuando uno habla de protección, básicamente eso siempre implica utilización de recursos o sacrificio de recursos. La capacidad del Estado uruguayo es limitada en ese sentido, por lo tanto habrá que ser muy selectivo y los subsidios necesariamente deberán contar con contrapartidas. Es decir, en la medida en que en algún sector, en general va a haber una política, ayer lo planteaba justamente Astórico respecto al tema tributario, antes de ayer en la presentación de OPIPA, hay que apuntar a un esquema de neutralidad sectorial, ¿verdad? Es decir, no se puede genéricamente beneficiar un sector con respecto a otro. Ahora, una vez que uno atiende a las especificidades de las distintas áreas, uno puede determinar que está que es necesario, ¿verdad?, algún tipo de subsidio. Lo que sí está claro es que esos subsidios no pueden ser como en el pasado, sin contrapartidas, ¿verdad? Debe haber reglas más claras acerca de cuánto se subsidia, quién subsidia, por cuánto tiempo se subsidia y qué contrapartidas tienen esos subsidios.
En el final de esta entrevista, algunas preguntas concretas sobre el Banco Central, por ejemplo, qué pasará en materia de regulación del sistema financiero o qué pasará en el intento por reducir la dolarización de los depósitos y de los créditos. Economista Cancela, yendo de nuevo ahora al Banco Central, o específicamente al Banco Central, ¿son necesarios cambios en la política de regulación del sistema financiero o los ajustes que se han venido implementando después de la crisis del 2002 son ya suficientes?
Bueno, yo creo que hay dos niveles que habría que distinguir para responder a la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la política de regulación? Creo que, dada la institucionalidad actual del Banco Central y de todo el sistema de regulación, los pasos que se han venido dando luego de la crisis del 2002, particularmente a partir de la asunción del directorio actual del Banco Central, están encaminados en la buena dirección, por decirlo sintéticamente, digamos. Se ha buscado reforzar la red de seguridad del sistema, se ha buscado reforzar los mecanismos que aseguren la solidez patrimonial de las instituciones bancarias, se ha buscado también incentivar a las instituciones bancarias por la vía de medidas regulatorias a otorgar, a tener una política de créditos que tenga en cuenta los riesgos diferenciales de los distintos clientes, de las distintas monedas. Y en ese sentido creo que se está caminando en la buena dirección. Pero hay otro nivel y es el nivel institucional, propiamente dicho.
¿Qué quiere decir con eso?
Bueno, el Banco Central, por ley orgánica, tiene a su cargo, además de lo que hablamos al comienzo sobre la política monetaria, también la regulación del sistema financiero, las funciones de superintendencia del sistema financiero. Y cuando hablo del sistema financiero hablo de todo el conjunto, no solo del sistema bancario. En el Banco Central concretamente existen, creadas por la ley, dos superintendencias operativas en este momento, la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, y otra que no está operativa pero está creada por ley, que es la Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario, que esa fue creada por ley de diciembre del 2002. Las superintendencias funcionan en forma técnicamente autónoma dentro del Banco Central, pero con escasa coordinación entre sí. Por una parte, y por otra parte con, de alguna manera, una espada de Damocles sobre la cabeza del superintendente, en el sentido de que sus decisiones eventualmente, y en algunos casos, pueden ser revocadas por el propio directorio del Banco Central, el que a su vez tiene problemas a veces de conflicto de objetivos entre la política monetaria, la supervisión bancaria, o incluso la liquidación de bancos que tendría que estar a cargo de la Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario. Entonces, hay un diseño institucional que no es el más apropiado para lidiar con situaciones cada vez más complejas.
¿Qué es lo que se proponen entonces?
Bueno, allí lo que nos proponemos es continuar el camino que el Banco Central está ya iniciando. He tomado contacto con el Banco Central en estos días y están en un camino de repensar la institución y progresar hacia una mayor integración de las superintendencias en un primer momento dentro del propio Banco Central, pero generando también espacios de autonomía mayor, ¿no? Espacios de autonomía mayor que tienen que ir acompañados de espacios de responsabilidad también mayor. O sea, si uno tiene mayor capacidad de hacer cosas, mayor autonomía para hacerlas, también tiene que tener la obligación de responder por los actos que lleva a cabo forma más directa, ¿no?
Y se comparte esa tendencia. Ustedes comparten esa tendencia.
Nosotros compartimos esa tendencia, creemos que va en la dirección adecuada de generar los mecanismos de contrapesos y de incentivos adecuados para que la regulación se haga bien hecha. Hay que tener en cuenta además otra cosa, y es que la regulación no es algo que está para prevenir malos comportamientos. La regulación tiene que, al mismo tiempo que prevenir situaciones de problemas, operar como instrumento promotor de la actividad de crédito. Por
ejemplo. Ahí voy con eso, con una pregunta de las tres que me quedan y para las cuales les pido respuestas muy breves porque el tiempo prácticamente se nos ha ido. Hay quienes sostienen que las regulaciones actuales son demasiado restrictivas en cuanto al crédito, ¿no? Ejemplo, el llamado arrastre, que obliga a todos los bancos a categorizar como 3 a cualquier deudor que esté en categoría 5 en otra institución financiera, lo que obliga entonces a incrementar las pérdidas por previsiones de incobrabilidad. ¿Hay alguna flexibilización en el horizonte en ese sentido, por ejemplo, en cuanto a criterios de previsiones?
Bueno, yo creo que sería bastante complicado, luego de salir de una crisis, aflojar controles, aflojar restricciones, entrar en cierto comportamiento indulgente, digamos.
No está pensado.
Yo creo que hay que darle fortaleza al sistema, a la red de seguridad, digamos, en este caso la norma de arrastre es parte de esa red de seguridad, al mismo tiempo que adecuada a las situaciones concretas de la economía uruguaya. Bueno, yo creo que en principio la norma es buena. Hay que ver si está en las condiciones mejores de aplicación. Pero en principio la norma es buena.
Otro punto. Desde la crisis financiera, varios actores del sistema han reclamado la implementación de un seguro de depósitos. ¿Ustedes van a instrumentarlo efectivamente?
Bueno, eso está mandado por la ley, es decir, hay un mandato legal y por lo tanto hay que cumplirlo, ¿no?
Pero hay postergándose.
Sí, tiene algunos problemas técnicos y hay problemas de los otros, es decir, de que quienes tienen que pagar el seguro, no están demasiado de acuerdo con el seguro y dicen, y plantean.
¿Quiénes?
Básicamente los bancos, ¿no? Los bancos son los que van a pagar el seguro. Entonces, los bancos extranjeros dicen, tienen argumentos atendibles, razonables, pero es parte de la discusión, de la negociación. Hay un mandato legal, hay que crear un seguro de depósitos y colocarlo bajo la Administración de la Supervivencia y Protección del Ahorro Bancario, que también hay que organizar, que no está organizada. Y en ese sentido, es materia de trabajo. El Banco Central está estudiando las formas del seguro, hay otros problemas técnicos, tipo jurídico, el seguro tiene prelación en caso de liquidación de un banco frente a los ahorristas no protegidos por el seguro, o no la tiene, digamos, es decir, ¿en qué lugar de la prelación se coloca? Bueno, son ejemplos de los problemas técnicos que se plantean.
Parece claro que por lo menos al principio de la gestión no va a estar el seguro de depósitos en funcionamiento.
Bueno, si el Banco Central llega en estos meses a poder organizarlo, estará. De lo contrario, tendremos que seguir trabajando para organizarlo en forma que funcione, ¿no?
Y lo último, ¿se promoverán medidas que busquen la reducción de la dolarización, tanto de los depósitos como de los créditos?
Ya hay medidas en marcha en ese sentido, la creación de unidad indexada por una parte, encajes diferenciales que tiene que ver, por ejemplo, con el riesgo diferencial asociado a las diferentes monedas. Sí. Hay una serie de medidas en el campo regulatorio y en el campo de los instrumentos que están en esa dirección. Acaba de colocarse hace un par de días una serie de bonos, digamos, de notas de tesorería denominada CNI, a 10 años, con lo cual se está expandiendo el horizonte.
Claro, pero eso es lo que está hoy operativo. Mi pregunta es si ustedes van a introducir cambios, si van a agregar otras medidas, si van a poner más énfasis.
Vamos a poner un énfasis especial en las medidas regulatorias y reglamentarias de la dolarización, pero la desdolarización va a venir como consecuencia de una afirmación de la estabilidad macroeconómica del país, como una afirmación con la recuperación de la confianza en la moneda nacional. No se puede imponer por decreto, se puede ayudar con medidas regulatorias a que se generen las condiciones de aceleración de esa recuperación de confianza.
En síntesis, en cuanto al Banco Central, por lo menos no se prevé un giro, un corte, un quiebre a partir del 1 de marzo.
No, el giro y el quiebre se produjo después de la crisis.
No, pero podría haber, de parte del encuentro progresista, insatisfacción con el rumbo que se está siguiendo y la convicción de que es necesario implementar novedades.
No, como le decía algún amigo el otro día, ni siquiera en las simpatías futbolísticas en la presidencia del Banco Central va a haber cambios, ¿no?
A ver, ¿cómo es la cosa? Así que Cancela es de River también.
Cancela también, es socio de River desde hace muchos años.
Ah, ese dato me faltaba. Porque De Bruyne es de River.
Y Fernando Lorenzo también.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Astori de Nacional, Lorenzo de River, Cancela de River, Vergara de
qué? Mancha.
Mancha, perdido. Vamos a tener entonces motivos de divisiones en el equipo económico. Mario Vergara, Walter Cancela, gracias por acompañarnos esta mañana, ¿eh?
Buenos días.
Suerte en la gestión que van a emprender a partir del 1 de marzo.
La vamos a necesitar.